El espacio de Factum en Fuentes Confiables, con Oscar Bottinelli.
Muy bien, que estoy mirando el calendario, estamos a 21 de junio, estamos a 9 días de las elecciones internas. Oscar, un saludo cordial, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Bueno, dentro de 7 días ya entramos en la veda.
Ahí está, sí.
Hablemos de media veda, porque la ley lo que prohíbe es actos públicos, propaganda móvil en vía pública, prensa, radio y televisión. Uh-huh. Cambió el mundo, las redes no están vedadas.
Exacto.
Así que vamos a tener media veda, uh-huh, y por otro lado otra área en la cual vamos a ver intensas, hasta polémicas de repente,
claro,
¿no?
Claro.
Es el cambio de la comunicación en el mundo.
Es impresionante, bien, sí, lo que se nos viene. Bueno, estamos entonces muy cerca de la definición. Tú ya explicaste aquí lo importante que son las elecciones internas por todo lo que significan, más allá de quién gana en cada sector. Y en estos últimos días de mucho movimiento político, sería bueno para nuestros oyentes que te referías a lo que pueden ser las complicaciones en los tres partidos, en la finalización de esta primera de las campañas electorales. ¿Te parece? ¿Empezamos por el Frente Amplio?
Bueno, cómo no. Bueno, el Frente Amplio jugó el tratar de hacer una competencia casi de amigos, digamos, uh-huh, o de una fuerza muy unida, con la menor controversia posible, los mayores signos de unidad. El elemento más fuerte es haber realizado un conjunto de actos,
sí,
con todos los candidatos, ¿no?
Uh-huh.
Ahora bien, se dieron dos cosas. Una que tiene que ver con las internas y no necesariamente con las internas. Es el tema del Frente Amplio y el Frente Amplismo.
Sí.
Recordemos que pasada la elección de 1994 comienza en el Frente Amplio, aparte de la dirigencia, una línea dominante de rechazar llamarse Frente Amplio, hablar siempre del encuentro progresista.
Ajá.
20 años después, esa concepción, incluso con una nueva bandera, quedó demolida por la propia gente, que se sentía Frente Amplista, usaba el rojo, azul y blanco, y terminó unificando el nombre y llamándose pura y simplemente Frente Amplio. Sin embargo, cuando arranca este año y cuando se celebra el 5 de febrero el aniversario del Frente Amplio, en el acto no está el rojo, azul y blanco.
Uh-huh.
Lo mezclan con otros colores, con amarillo, con esto, con lo otro, y hace una gran campaña de cartelería pública en todo el país el Frente Amplio, sin el nombre Frente Amplio y sin los colores del Frente Amplio. Más bien era de una campaña, sí, de ideas, de oficialismo. Y en ese aspecto Daniel Martínez inició una campaña, hizo casi toda la campaña, sin menciones al Frente Amplio ni simbología del Frente Amplio. Y ahora, al final, hace un giro importante, en que aparece con la bandera del Frente, aparece, uh-huh, con los símbolos del Frente Amplio. Esto es muy importante. Los rechines que pueden generar algunas grietas es que se vio al principal candidato, en el sentido que está primero en el ranking,
sí,
que es Daniel Martínez, de generar un conjunto de polémicas internas, marcar mucha distancia con el MPP, cuando dijo, por ejemplo, me está agotado el ciclo Bonomi,
uh-huh,
algunos comentarios sobre el que el MPLN no había sido una fuerza que hubiera tenido un rol importante en el combate a la dictadura. Mismo el decir como que la lucha de dictadura fue de unos pocos cientos a los cuales él pertenecía. Pero yo diría que quizás lo más importante tiene que ver con el marcar distancia a la posibilidad de que la fórmula sea el primero y el segundo.
Uh-huh.
En el entendido de que fuera Daniel Martínez, Carolina Cose.
Sí.
E incluso mencionó que en el Frente Amplio nunca la fórmula se hizo en base a los votos. Cosa que en una parte es correcta. Si el Frente Amplio, hasta 2004, la fórmula era resuelta internamente, ya sea en el Plenario Nacional, ya sea en el Congreso, Ahí fueron, bueno, Sereni Crotogini, Crotogini Elías, Sereni Astori, y después la primera fórmula Vázquez-Nin-Novoa. Ya las otras de Vázquez-Nin-Novoa van a elecciones internas, pero aprobadas por el Congreso del Frente Amplio. Es decir, no es un producto de la votación. Ya venía de antes. Uh-huh. En cambio, cuando la elección es plenamente competitiva, como fue Sereni Astori, Mujica Astori, la fórmula fue el 1 y el 2.
Sí.
Y ahí, obviamente, fueron los votos. Más allá de otras consideraciones, que cada uno líder, digamos, de medio Frente Amplio, unificaba las distintas sensibilidades corrientes.
Uh-huh. Y que lleva tanto incluso tiempo negociando, ¿no? ¿Cuánto negociando?
Sí,
¿no?
Llevó como 3 semanas más negociar, sí. Uh-huh. Lo real que no era automático, ¿no? Bueno, uh-huh. Salió primero, segundo, esta es la fórmula. Pero el sentido común, llamémosle, se daba como obvio que esa era la fórmula. Más aún, hubo críticas a cómo demoró Astori en el aceptar, ¿no?
Sí.
Y la elección de Sendic fue muy claro, y esto pareció mucho más nítido todavía cuando vino todas las últimas controversias en torno a Sendic, que por ejemplo Mujica dijo, bueno, los votos mandan. Fue la lista más votada. ¿Cómo no iba a ser la fórmula el candidato a vice? Es decir, el argumento era que lo que pensaban eran solo los votos. Entonces, más bien lo que Daniel Martínez estaría proponiendo es no sigamos con el criterio de los votos, ¿no?
Sí.
Pero yo diría que en una campaña muy prolija de todos los candidatos del Frente como tal, sí aparecieron estos signos, y sobre todo últimos, que generan algunas chisporroteos de qué cosa puede pasar.
Bien, esto con respecto al Frente Amplio. Ya que estamos, vamos a hablar del Partido Nacional. O mejor dicho, del sartoricentrismo en los blancos. ¿Qué te parece?
Bueno, yo diría que hay una cosa que ha llamado la atención.
Sí.
Que es que se haya centrado la polémica uh-huh. en una persona.
Sí.
Un convidado de piedra, digamos, lo han visto así. Que ha centrado toda la campaña en los blancos, pero también resulta que aparece Carolina Cosa hablando de Sartori, apareció Ernesto Talvi hablando de Sartori, y apareció Tabaré Vázquez.
Sí, señor.
Criticando una propuesta de Sartori, ¿no? Acá hay un tema, primero que va a haber que analizar desde el punto de vista psicológico, político-psicológico, es qué provoca un candidato que levanta estas reacciones viscerales, ¿no?
Sí.
Se puede criticar esto, lo otro, perfecto, y estar totalmente de acuerdo con las críticas, eso es lógico. Pero una reacción de esta naturaleza, que además lo que me llama la atención, lo que a uno le llama la atención, es que cualquier manual de estrategia dice un candidato nuevo, desconocido, que no se sabe si tiene votos y que en principio no aparece como un peligro, ignórelo.
Sí.
Cuanto más se nombra a alguien, más se lo pone en la consideración pública, se le hace propaganda. Y esto es lo raro, que nadie siguió la más elemental línea de campaña e hicieron todo lo contrario por enojo. Esto es lo que yo he llamado, digamos, el sartoricentrismo de esta campaña.
Totalmente, totalmente.
Siguiendo con el Partido Nacional, uh-huh. bueno, el Partido Nacional termina, o se acerca al fin de la campaña electoral, marcando, uso una palabra que está de moda en Argentina, la palabra grieta, una especie de foso, entre lo que podemos llamar los blancos verdaderos, que se consideran a sí mismos verdaderos, y el convidado de piedra, ¿sí? Entre lo establecido y lo desafiante.
Y lo desafiante, sí. Sí.
Lo cual deja al Partido Nacional emitiendo señales de que el partido está conmocionado. Señales, recordemos que hay una cosa difusa, que dos por tres aparece y los blancos se ven peleando.
Sí.
Que está motivado, entre otras cosas, que es el partido que ha tenido, salvo el 2009, digamos, las campañas internas más complicadas, algunas durísimas, con acusaciones éticas, con retiro del segundo candidato una vez pasadas las internas, que se fue para la casa, un candidato que al perder dice no subo más las escaleras del partido. 2009 fue lo opuesto. Esa misma noche, Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga salen juntos como fórmula presidencial. Eso fue el buscar la prolijidad absoluta, pero no se pudo mantener en las siguientes, y mucho menos en esta. Incluso, bueno, si llega el Partido Nacional a la convención, puede o no, puedes ser elegido la noche del 30 de junio, quedar quién es el candidato presidente. Pero igual hay convención para la vice, o ir todo a la convención. Y ahí llega un partido que le va a costar el apaciguar los ánimos después de estas señales, ¿no? Que no es una buena señal para el partido, que parece como el principal desafiante de obtener la presidencia de la República, desafiante del Frente Amplio, ¿no? Donde una señal buena, necesaria, conveniente, que la población espera, digamos, buena porque la población espera, es que los partidos den señales de que van a gobernar porque están unidos, porque tienen fuerza para enfrentar todos los desafíos y los riesgos que supone un gobierno en una situación que no va a ser tan económica y consecuentemente social tan prometedora que fueron los años anteriores.
Claro, ¿no? Claro. Yo estaba pensando, Oscar, inclusive las palabras de Sanguinetti ayer en rueda de prensa, antes de ayer fue en rueda de prensa, sino Sartori nunca va a ganar la interna del Partido Nacional, en forma...
Bueno, el tema es, acá, y ya pasamos al Partido Colorado de alguna manera, está bien, el Partido Colorado es un partido aliado del Partido Nacional, ¿no? El Partido Nacional del Partido Colorado, es decir, el concepto es que son dos partidos diferentes con su propia personalidad, llamados a entenderse para hacer una coalición de gobierno en el caso de ganar, ¿no? Eso le daría cierta habilitación a los colorados de hablar de la interna blanca, pues sí, bueno, yo quiero opinar sobre los que van a ser mis socios, ¿no? Ahora, el adelantarse a decir, como dijo Talvi, no vamos a hacer una coalición si gana Sartori, pero el señor Sartori, salvo que vote estrepitosamente mal, va a tener algún peso dentro del Partido Nacional. Y no parecería que la oposición crea que va a tener un triunfo tan avasallante, va a masacrar al Frente Amplio, como para el gobierno. Y además nos vamos a dar el lujo de no contar con unos cuantos senadores y diputados porque no nos gustan. Bueno, hay que tener coraje para hacer una prueba de esas, ¿no? Entonces, todos los del Partido Nacional, todos los del Partido Colorado y de otros partidos menores van a ser necesarios para construir una mayoría si ganase la oposición. Más aún, incluso si gana el Frente Amplio, lo más probable es que también necesite de algún lado para completar la mayoría parlamentaria. Entonces, ahí hay un problema que están dando señales no positivas, en este caso del Partido Colorado, no sobre el propio partido. Ahora hablaremos de la interna del propio partido, sino sobre la coalición alternativa de gobierno. Diciendo, esta coalición alternativa, que venía como un dato sólido, como un dato de la realidad, ahora no aparece tan clara, porque depende de cómo sean los resultados dentro del Partido Nacional, que los propios blancos y los colorados dirían que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en la coalición o la entidad o la amplitud de esa coalición. Es decir, han lanzado algunas señales que, bueno, el Frente Amplio, me imagino, que en julio, cuando arranque la segunda etapa de la competencia, ya se vea entre partidos, puede decir, nosotros aseguramos gobernar, los de enfrente son vecinos que se miran de reojo, tengan cuidado, ¿no? Le están dando un argumento al frente. Ahora, respecto a la interna, bueno, Talvi fue el primero que empezó con esa idea de ser un candidato metapartidario. Colores, un colorido, una bandera con coloridos, ninguna mención al Partido Colorado, y Ciudadanos, Talvi Ciudadanos. Ahí se produce un giro, a poco de andar, no fue largo, y se coloradizó. Eso, entre otras cosas, creo que tiene que ver, no solo con que
se
alguna
coloradizó,
gente...
Se coloradizó,
Perdón.
No, se coloradizó, estaba repasando.
Sí, se coloradizó. Que no solo porque algunos dirigentes no estaban convencidos de esa línea, sino además aparece uno de los más brillantes publicitarios de este país, que asesora de que es necesario ese giro. Y y aparece el Talvi Colorado, 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 que le dio realmente un buen empuje, ¿no?
Sí.
Ahora, y además había aparecido en una línea controversial, atacando al sanguinetismo, diciendo que había rechazado el apoyo a Sanguinetti, y ahora está en una línea que va camino a que haya muchísimas probabilidades de que esa noche el Partido Colorado anuncie la fórmula presidencial. Incluso si hubiera dudas sobre quién es primero y segundo, lo que seguramente anuncien esa noche es que, independientemente del orden, la fórmula es entre Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti. Será Sanguinetti Talvi, será Talvi Sanguinetti. Sí, un partido que resuelve con el 1-2, lo resuelve pacíficamente, y que ha ido ya, todos los mensajes que se están viendo van camino a mostrar un partido unido, cosa que en este momento le está dando una gran fuerza frente a lo que está pasando en el Partido Nacional, e incluso, pese a que el Frente Amplio intentó hacer una campaña muy unitaria, bueno, hay este tipo de grietas que el Partido Colorado no exhibe, ¿no?
Bien, muy bien, Oscar. Este es el escenario. Estamos a 7 días de que empiece esa veda relativa.
Lo menos para los que estamos en los medios.
Exactamente, sí. Exactamente.
Estamos vedados.
Bueno, totalmente.